Les pido por favor que abran sus Biblias en Primera Tesalónica, capítulo 5. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 12 al 13. Dice Pablo: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen y os amonestan, y que los tengáis en muy alta estima y amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias una vez más por darnos la oportunidad de estar aquí en esta noche tan especial. Y ahora queremos que tú manifiestes que eres el rey y cabeza de esta iglesia, permitiendo que tu palabra sea expuesta fielmente en esta noche. A final de cuentas, no son nuestras opiniones las que importan, es tu palabra. Y nosotros queremos, oh Señor, que tú nos des palabra tuya en esta noche, porque te lo pedimos en Cristo. Amén. Amén. Bueno, yo tengo el doble privilegio y el doble motivo de gozo de predicar esta noche en este servicio de ordenación. Por un lado, porque como decía Marcos, nosotros debemos estar muy agradecidos al Señor de que Él haya concedido otro pastor a esta iglesia. Ya somos 10 o seremos 10 al final de esta noche, por la gracia y la misericordia del Señor. Como se ha dicho muchas veces desde este púlpito, ni la iglesia ni los pastores hacen pastores. No, la iglesia no puede hacer eso, los pastores no podemos hacer eso. Nuestra responsabilidad es evaluar a aquellos hombres que aspiran al ministerio pastoral para comprobar si el Señor realmente los está llamando y los ha calificado para este oficio, y entonces reconocerlo públicamente como estamos haciendo en esta noche. Es el Señor de la mies que envía obreros a su mies. Pero por el otro lado, y por primera vez en mi vida, me toca predicar en el servicio de ordenación. Y Dios me ha dado la gracia de predicar en muchos servicios de ordenación a lo largo de mi vida ministerial. No es que soy muy viejo, es que comencé muy joven. Pero Dios me ha dado el gozo de predicar en muchos servicios de ordenación a lo largo de mi ministerio. Pero esta es la primera vez que me toca la ordenación de un hermano en la fe que es al mismo tiempo mi hermano en la carne. Eric y yo conocimos juntos al Señor en verano de 1977, hace casi 40 años. Y por si alguien tiene dudas, él es el mayor. Aunque según él no lo aparenta. Andando el tiempo, Eric fue elegido como diácono de nuestra iglesia, ministerio en el que ha servido fielmente al Señor por 34 largos años. Pero desde hace un buen tiempo Eric había comenzado a cuestionarse si era la voluntad de Dios que le sirviera en el ministerio pastoral. Eso fue motivo de mucha oración, eso fue motivo de muchas conversaciones, hasta que a finales del año pasado iniciamos el proceso de evaluación formal junto con la iglesia. Y por la gracia de Dios, este pasado mes de diciembre, Eric fue confirmado para servir al Señor como pastor en esta iglesia con el voto casi unánime de sus miembros. Y aunque yo sé que Eric no desconoce en absoluto las implicaciones del ministerio que él está asumiendo en esta noche, porque además de ser diácono, la verdad es que muchas veces ha hecho labores que son eminentemente pastorales, siempre es pertinente regresar a las Escrituras, y sobre todo en una noche como esta, para recordarle tanto a Eric como a la iglesia las responsabilidades mutuas que asumimos al instalar a un nuevo pastor en el oficio. Y eso es lo que vamos a hacer en esta noche a la luz de este pasaje en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses. Pero antes de entrar directamente en la enseñanza del texto, permítanme tomar muy brevemente unos minutos para poner el texto en su contexto. La iglesia en Tesalónica, que recibió originalmente esta carta, era en sentido general una buena iglesia, pero obviamente no era perfecta, como no puede llegarlo a ser ninguna iglesia de este lado de la eternidad. Si tú estás buscando una iglesia perfecta, de verdad deja de buscarlo, porque aparte de todo, si la encuentras, no te hagas miembro de ella. La vas a dañar. La iglesia de Tesalónica era una buena iglesia, no era una iglesia perfecta. Algunos de sus miembros parecían estar tan convencidos de la inminencia de la segunda venida de Cristo que habían dejado de trabajar. Y Pablo tuvo que escribir en la segunda carta una severa amonestación diciendo: si alguno no quiere trabajar, entonces que tampoco coma. Y debemos suponer que los pastores de esta iglesia habían tenido que amonestar a alguno de estos hermanos que andaban desordenadamente, y que eso había generado cierta tensión dentro de la iglesia, y de ahí la exhortación que encontramos en nuestro texto. En vez de molestarse con estos líderes por el servicio que ellos hacían a favor del bienestar espiritual de la iglesia, Pablo está diciendo a estos hermanos que ellos debían tenerlos más bien en alta estima y amor por su fidelidad y por su diligencia en el trabajo pastoral. Eso es básicamente lo que Pablo nos está diciendo aquí. Hay un trabajo que los pastores deben hacer a favor de la iglesia, y la iglesia debe reaccionar adecuadamente al trabajo de sus pastores. ¿Cuál es la responsabilidad que los pastores tienen en cuanto a la iglesia? Bueno, hay tres verbos que Pablo usa en este pasaje que nos dan una idea general de su labor: trabajar, dirigir e instruir o amonestar. Los pastores, o si quieren ponerlo de otra manera, trabajan en la iglesia dirigiendo e instruyendo o amonestando. Ahora, es interesante notar la palabra trabajo que aparece en el texto. Dice: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros. El pastorado es un trabajo, y no cualquier trabajo. Esta palabra designa ese tipo de trabajo que nos lleva al agotamiento físico y mental. De hecho, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, esta palabra aparece otra vez en la carta que el Señor le envía a los creyentes en Éfeso. Y nuestras versiones, o algunas de nuestras versiones, traducen la palabra que aparece aquí como: yo conozco tu arduo trabajo, tu arduo trabajo. En Colosenses capítulo 2, versículo 29, el apóstol Pablo vuelve a usar este término en relación con el ministerio cristiano. Y lo interesante es que lo conecta con la palabra agonizar. Agonizar es un trabajo agonizante. De manera, mis hermanos, y de manera particular, Eric, que está asumiendo, es una forma rara de encomendarle un trabajo a una persona, ¿verdad? Pero eso es lo que dice la Biblia. Él está asumiendo esta noche un trabajo agonizante, estás asumiendo un trabajo extenuante. El ministerio pastoral es agotador, porque el pastor está llamado a formar a Cristo en el corazón de todos los hombres a quienes él ministra, así de sencillo. Escribiendo a los Gálatas, el apóstol Pablo escribió con mucha intensidad la carga pastoral que había en su corazón con respecto a estos hermanos. Y él les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Oyeron eso? Mujeres que están aquí, que han dado a luz. Dice: yo vuelvo a sufrir dolores de parto. No una sola vez, él vuelve a sufrir una y otra vez dolores de parto por el mismo hijo. Eso es raro. Por el mismo hijo. Eric, esa es la responsabilidad que Cristo está poniendo sobre tus hombros en esta noche: trabajar junto con los demás pastores de esta iglesia para contribuir en la medida de tus dones, de tus posibilidades, a que los miembros de esta congregación avancen hacia esa meta. La cabeza de la iglesia te concedió a IBCJ como un regalo para hacer que eso sea posible de acuerdo a los dones que Él te dio. Así que lo que tienes por delante a partir de esta noche es un trabajo para el cual tú no eres suficiente. Como dice Pablo en 2 Corintios 2, 16. Yo sé que tú has tenido a través de los años muchas preocupaciones por esta iglesia. Ahora vas a tener un poco más. Preocupaciones que antes no tenías, o por lo menos no con la misma intensidad con que las vas a tener ahora. Vas a sufrir malos entendidos, vas a tener cansancio, vas a tener angustia en ocasiones. Ahora, nadie me malentienda, paradójicamente también podemos asegurar a Eric y a todos los que están aquí que este es el trabajo más extraordinario, que es el trabajo más privilegiado que un ser humano pueda llevar a cabo. Y de nuevo, yo sé que tú sabes eso, pero no está de más que te lo recuerde esta noche. No hay un privilegio más grande, de verdad, hermanos, no hay un privilegio más grande que servirle a Cristo en el pastoreo de aquellas almas que Él ganó con su sangre en la cruz del Calvario. Si es que el Señor te ha llamado a hacerlo, y nosotros estamos convencidos que el Señor te ha llamado a hacerlo. Si yo tuviera la oportunidad, créame, de volver atrás y de elegir hacer otra cosa, por nada del mundo yo cambiaría ni un segundo de lo que ha sido mi vida hasta ahora en el ministerio de esta iglesia, porque honestamente yo no quisiera estar sirviendo al Señor en ninguna otra iglesia que no sea esta, por la gracia y la misericordia del Señor. Así que lo que tienes por delante es un camino duro y glorioso. Duro y glorioso al mismo tiempo. Es un camino en el que recibirás en cada momento la medida de gracia que vas a necesitar para hacer lo que el Señor requiera de ti. Qué bueno es leer en Juan capítulo 1, versículo 16, donde dice que de la plenitud de Cristo, nosotros todos tomamos gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Es como una ola que viene sobre otra y sobre otra y sobre otra. El segundo término que Pablo usa en el texto es el verbo dirigir o el verbo presidir. Vean una vez más el versículo 12. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor. Esta es la misma palabra que aparece en 1 Timoteo 5, 17, traducida como gobernar. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Otra vez, la misma palabra trabajar, pero trabajan gobernando. Y el significado primario de esta palabra es ir delante, es estar a la cabeza. Los pastores son elegidos por la iglesia para gobernar la iglesia bajo la autoridad delegada del Señor Jesucristo. Es por eso que una de las cualificaciones o una de las características indispensables para el ministerio pastoral, según 1 Timoteo capítulo 3, es una probada capacidad en el gobierno doméstico. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3 que el pastor debe gobernar bien su casa. ¿Por qué? Porque él gobernará a la iglesia. El pastor va delante de las ovejas, guiando, dirigiendo, supervisando, velando por ellas. Queridos hermanos, la iglesia de Cristo no es una democracia. No, la iglesia no es una democracia. No, la iglesia de Cristo es una especie de teocracia. Es diferente. Dios es nuestro rey. Nosotros simplemente somos sus súbditos. Y los pastores son los gobernadores que han sido colocados, por decirlo de alguna manera, sobre ciertas provincias del reino, que son las iglesias locales, para velar oficialmente y con la autoridad de Cristo para que su voluntad sea ejecutada en la iglesia, no la voluntad de los pastores. No la voluntad de los hermanos, es la voluntad de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. En Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice el apóstol Pablo: obedeced a vuestros pastores. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Porque de lo contrario, dice el autor de la carta a los Hebreos, esto no os sería provechoso. Ahora, lo interesante es que en ese texto en Hebreos, la palabra pastores no es la que normalmente aparece en el Nuevo Testamento traducido como pastores. Es más bien una palabra griega que significa gobernadores. gobernadores. Es la misma palabra que aparece, por ejemplo, en Mateo capítulo 27, versículo 2, donde dice que Pilato era gobernador en la provincia de Judea. Pilato era un emisario del César. Y por lo tanto, él debía gobernar a los judíos, no en su propio nombre, ni bajo sus propios criterios, sino más bien en el nombre y bajo los criterios políticos del César, porque era una autoridad delegada. Así que los pastores no son reyes. Esa no es la figura que aparece en el Nuevo Testamento. Nosotros somos gobernadores enviados por el rey, por el gran rey, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es el soberano que gobierna su iglesia de acuerdo al designio de su voluntad, pero los pastores han sido llamados a gobernar en su nombre. Es por eso que Pablo nos dice en nuestro texto que estos hombres presiden la iglesia en el Señor. ¿Notaron esa pequeña frase allí? En el Señor. La autoridad que poseen los pastores es delegada y debe ser ejercida en armonía con la autoridad y propósito de Cristo, subordinados nosotros también a su voluntad. No somos autónomos. No podemos hacer en la iglesia lo que queremos. El otro término que Pablo usa aquí es instruir o literalmente amonestar. Vean el texto de nuevo. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen o os amonestan. El significado básico de esta palabra es poner en la mente o corregir por medio de palabras. Y aunque apunta hacia el ministerio de enseñanza, es en realidad un término mucho más amplio. Incluye reprensión, incluye consejos prácticos, advertencias. Un comentarista dice con respecto a esta palabra, dice, es parte del deber de los pastores poner la verdad en la mente del pueblo de Dios, advertirles de los peligros, exhortarlos a cumplir sus deberes, reprenderlos si se extravían. Todos nosotros llegamos al evangelio con conceptos equivocados. Conceptos que distorsionan nuestra perspectiva de las cosas y nos llevan a actuar en una forma extraviada de la verdad. Es por eso que Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo. No dejen que lo metan en el molde de este siglo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros debemos ser transformados. Nuestro entendimiento de las cosas deben ser transformados. Y aunque todos los creyentes tenemos el deber de amonestarnos mutuamente, y eso lo vamos a ver en un momento, Cristo ha encargado oficialmente a los pastores a que cumplan este delicado deber. Delicado deber. Fuimos llamados a despejar la ignorancia y el error a través de la enseñanza fiel de la verdad de Dios revelada en su palabra, tanto a nivel público como a nivel privado. Esto es algo que debe ser hecho con firmeza, pero al mismo tiempo con bondad y motivados por el amor. Pablo escribe en Romanos capítulo 15, versículo 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros unos a otros. Y esa es la palabra que Pablo usa en nuestro texto en Tesalonicenses. De más está decir que este es un deber que no siempre es agradable de cumplir. Y de más está decir que muchos no reciben la amonestación con agrado. Mucha gente reacciona mal cuando es amonestada. Y yo sé que tú sabes eso por experiencia personal. Pero no está de más que te lo vuelva a recordar. Cuando los pastores nos acercamos a los hermanos con este propósito de amonestar, algunos nos ven como quisquillosos, exagerados, en el peor de los casos como una molestia. Pero Eric, tú debes tener la determinación de ser fiel a Jesucristo y a las almas que Él está poniendo bajo tu cuidado en esta noche, aunque amándolos más, tú seas amado menos, dice Pablo. En 2 Corintios 12, 15. A veces por amar más, los pastores son amados menos. Y Pablo dice, yo estoy dispuesto a correr ese riesgo. Yo estoy dispuesto a hacer, por amor a Cristo y por amor a vuestras almas, lo que yo tengo que hacer, aunque amándolos más, yo sea amado menos. He ahí una descripción general del trabajo pastoral. Los pastores trabajan arduamente en la enseñanza de la palabra de Dios en diferentes contextos, dirigiendo, supervisando la grey, amonestando a los creyentes como lo hace un padre con los hijos a los que ama, de modo que caminen por la senda trazada por la voluntad de Dios revelada en su palabra. Ese es el trabajo que tú te estás comprometiendo a hacer en esta noche delante de Dios y delante de los hombres. Ahora, ¿cómo deben los hermanos recibir ese trabajo? ¿Qué hacen los pastores? ¿Cómo deben reaccionar al trabajo de los pastores? Bueno, al igual que en el caso de los pastores, Pablo describe la responsabilidad de la iglesia por medio también de tres palabras claves. ¿Qué hacen los pastores? Trabajar, presidir, amonestar. ¿Qué hace la iglesia? ¿Cómo debe reaccionar la iglesia? Vean una vez más. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis. Primera palabra. Reconocer, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima, segundo término, y amor por causa de su obra. ¿Qué debe hacer la iglesia? Reconocer, estimar y amar a sus pastores. Mis hermanos, déjenme decirles algo, no es fácil ser un buen líder. Pero tampoco es fácil ser un buen seguidor. Y la iglesia está compuesta de líderes y de seguidores. Tan importante es una cosa como la otra, porque a través de la historia nosotros nunca hemos visto un ejército que gane la guerra compuesto únicamente por generales. No, las iglesias tienen que tener generales y tienen que tener soldados. El problema es que todo el mundo quiere ser general, o por lo menos podemos decir que hay muchos en la iglesia que no saben asumir el papel de soldados. Y de hecho Pablo sabía eso porque él mismo tuvo que pasar por la amarga experiencia, y más de una vez, de ser injustamente criticado, de ser difamado por aquellos a quienes él había hecho mucho bien. Pablo llegó a un punto que tuvo que escribir en su carta a los corintios, y yo necesito realmente carta de recomendación para que ustedes me acepten. Ustedes son mi carta de recomendación, les dice Pablo. Así que Pablo sabía esto. Y es precisamente porque él sabía eso, porque él había pasado por esa experiencia, que él da los siguientes consejos a los miembros de la iglesia. ¿Cómo deben recibir este nuevo don que Cristo está regalándole a la iglesia bíblica del Señor Jesucristo? Bueno, yo quiero resumir esto en dos encabezados. En primer lugar, Pablo dice aquí que los creyentes deben reconocer el liderazgo de los pastores. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan en el Señor. Nosotros podríamos traducir este texto como que admitáis la dignidad de los que trabajan entre vosotros, o que reconozcáis el liderazgo de los que trabajan entre vosotros. Es Cristo mismo el que da pastores a su iglesia para que estos equipen a los creyentes para la obra del ministerio. Y Él espera que cuando Él da a esos pastores, que la iglesia reconozca a estos hombres. Hombres que Él provee para el bienestar espiritual de la iglesia. El Señor quiere que la iglesia aprecie la labor que ellos realizan, que respeten su dignidad pastoral. Acompáñeme por favor por un momento a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9 es un texto por demás conocido, pero en Mateo capítulo 9, en el versículo 35, dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia, y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas. Y esa palabra es impresionante, porque la palabra que se usa allí literalmente es: a Cristo se le revolvieron las tripas. Eso es lo que dice el texto griego. A Cristo se le revolvieron las entrañas. Tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando Cristo contempló esta multitud que venía hacia Él, sus entrañas se conmovieron. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se conmovieron? No primariamente se conmovieron porque eran pobres, y muchos de ellos eran pobres. Cristo no se conmovió primariamente porque estaban enfermas, y muchos estaban enfermos. Lo que conmovió las entrañas del Señor Jesucristo es que estas personas estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Como ovejas que no tienen pastor. Hermano, nosotros somos frágiles. Somos frágiles porque el pecado mora en nosotros, porque no somos objetivos evaluándonos a nosotros mismos, tenemos puntos ciegos. Todo el mundo lo ve, menos tú. Tenemos puntos ciegos, no somos autosuficientes, no lo sabemos todo. Y por todas esas razones, nosotros necesitamos ser pastoreados. Mis hermanos, es terrible para una oveja estar sin pastor. Es terrible. Las palabras de Cristo aquí en Mateo 9 son patéticas. Por estar sin pastor, estas ovejas estaban desamparadas, dispersas, literalmente desolladas, perdidas, a merced de los lobos, a merced de las circunstancias adversas. Las ovejas no pueden estar sin pastor porque son animales débiles, porque son indefensos. Y Dios nos dice en su palabra que sus hijos somos ovejas, no cabras. Somos ovejas. Necesitamos pastores. Yo doy muchas gracias al Señor porque yo tengo pastores. Yo doy muchas gracias al Señor por mis pastores. Pastores que velan por mi alma. Yo doy gracias por eso. Pastores con quienes yo puedo consultar las cosas, a quienes yo puedo pedir consejos, aclarar mis propios pensamientos. Hombres que no van a tratar de imponer sobre mi conciencia su forma de pensar, sino que me van a ayudar con la Biblia para poder discernir la voluntad de Dios. Qué bueno es tener pastores. Los pastores necesitan pastores, porque somos ovejas. Cristo nos dice en su palabra que si un hombre no posee tal cosa, pastores, es digno de lástima. Es Cristo que lo está diciendo aquí, son dignos de lástima. Y más aún, si tal persona no puede discernir lo necesitado que está de ser pastoreado. El ministerio pastoral es necesario para el crecimiento de los creyentes y es necesario para que la iglesia como un todo pueda hacer su trabajo. ¿Oyeron bien? Es Eric el que está siendo ordenado para el ministerio pastoral esta noche. Para el ministerio pastoral. ¿Pero saben cuántos ministros hay esta noche reunidos aquí? Todos los miembros de esta iglesia, conjuntamente con los miembros de otras iglesias que nos visitan. Nosotros todos somos ministros de una forma u otra. Todos hemos sido llamados a ministrar en la iglesia. De hecho, noten lo que sigue diciendo Pablo en nuestro texto, en Tesalonicenses. En el versículo 14 dice Pablo, luego de hablar de que debemos reconocer a los pastores, tenerlos en alta estima, dice Pablo: y os exhortamos, hermanos, no pastores, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes para con todos. Es increíble a veces cómo los hermanos se acercan y dicen: mire, pastor, yo he notado que fulano no está viniendo a la iglesia, él no está bien. Ajá, ¿y qué tú has hecho con respecto a eso? ¿Por qué eso es tanto tu problema como el mío? Que nosotros somos ministros, nosotros somos un cuerpo. La iglesia no está supuesta a que los pastores lo hagan todo, dice Pablo. Hermanos, yo os ruego que ustedes hagan ese trabajo. El Señor no diseñó la iglesia para que los pastores hicieran todo el trabajo. Y yo sé que seguramente ustedes han oído esa ilustración otras veces anteriormente, pero alguien decía que la iglesia de Cristo muchas veces se puede comparar con un gran campo de fútbol. Americano. Hay 20 hombres en el campo matándose de allá adentro, necesitando urgentemente descanso, y hay 20,000 espectadores necesitando urgentemente ejercicio. Pero eso no debería ser, y claro, y siempre criticando lo que están jugando, pero eso no debería ser la iglesia. La iglesia es un cuerpo. Un cuerpo en el que todo el mundo debe funcionar de acuerdo al don que el Señor le dio. Y una de las labores de los pastores es equipar a los creyentes para que cada miembro del cuerpo haga su trabajo. Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, que el mismo Cristo dio pastores a la iglesia. ¿Para qué? Para que equipen a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo concluye diciendo que cada uno de los miembros, según el don que ha recibido, debe ministrarlo a los demás, para que todo el cuerpo crezca conforme a la cabeza, que es Cristo. Así que los pastores equipan a los miembros de la iglesia a través de la instrucción, de modo que ellos puedan estar aptos para poner sus dones en operación, de manera que todos juntos sigamos avanzando hacia la madurez, hacia la implantación del carácter de Cristo en nuestras vidas. Y por supuesto, eso requiere que cada creyente reciba la instrucción pastoral. Eso requiere que cada creyente tome en serio el lugar que ocupa como miembro de la iglesia, comprometido de todo corazón a servir a sus hermanos y a involucrarse en la medida de sus posibilidades en la expansión del reino de Cristo. Esto no es un asunto de tiempo. Es un asunto de valorar lo que realmente tiene valor, como veíamos esta mañana en la predicación de Salvador Gómez. Y déjeme hacer aquí un comercial, y me lo van a excusar porque voy a hablar de mi hermano, pero si hubiera sido otro que hubiera estado aquí, pudiera decir exactamente lo mismo. Al principio nosotros decíamos que Eric ha servido como diácono en esta iglesia por 34 años. Eso es mucho tiempo. Ahora todo el mundo sabe que Eric es arquitecto y con mucho trabajo. Gracias al Señor. Y seguirá siendo arquitecto hasta que el Señor le muestre lo contrario. Ahora, como hermano de Eric, y yo puedo hablar aquí con propiedad, como hermano de Eric, yo puedo decir que Eric es una persona muy responsable y una persona sumamente ocupada. Pero eso nunca ha sido un impedimento para su servicio sacrificial en la iglesia por 34 años. Y antes era superintendente eso suena como muy rimbombante, pero antes era superintendente de escuela dominical. O sea que no estamos hablando de 34 años, estamos hablando de toda una vida, 40 años. Sirviendo al Señor con muchas ocupaciones, con muchos desvelos. Y yo sé que podemos decir lo mismo de muchos otros hermanos fieles de esta iglesia. Así que, hermanos, esto no es un asunto de tiempo. Esto es un asunto de valorar lo que realmente tiene valor. Y lo que tiene valor es el reino de Dios y su justicia. Es aquello que dura para siempre. No es un asunto de tiempo. Y yo creo que él es un ejemplo en ese sentido. Así que los pastores no han sido llamados a hacer toda la obra del ministerio, sino más bien nosotros equipamos a los creyentes para que todos juntos hagamos la obra del ministerio bajo el liderazgo reconocido de los pastores. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Reconozcan a esas personas. Reconozcan su autoridad. Ellos no son reyes. Ellos no son papas. Pero tienen una autoridad delegada. Reconozcan esa autoridad. Trátenlos con la dignidad que el puesto requiere. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero Pablo nos dice también, en segundo lugar, que debemos estimar y amar a nuestros pastores. Versículo 13 dice: y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. En muy alta estima. ¿Saben que esa es una palabra que aparece allí muy difícil de traducir al español? De hecho, estaba buscando la manera y sería algo como esto: que los estiméis sobreabundantemente en amor. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo no está hablando aquí de un respeto frío, de un respeto impersonal y distante hacia los pastores, como el respeto de un soldado por su capitán. No, la iglesia no es un regimiento. La iglesia es una familia, no un regimiento militar. La iglesia es una familia. La relación que hay entre los padres y los hijos debe ser una relación de respeto, pero debe ser una relación de calidez, debe ser una relación de confianza, debe ser una relación de amor. Y esa es la clase de relación que Dios espera que haya entre los líderes de la iglesia y los pastores. De hecho, ¿ustedes recuerdan el texto de Hebreos que yo cité hace un rato, donde dice que obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas? Si ustedes siguen leyendo el capítulo 13 de Hebreos, donde aparece ese texto, van a encontrar en el versículo 24 que el autor dice: saluden a sus pastores con un ósculo santo. Saluden a sus pastores, obedezcan a sus pastores, saluden a sus pastores. Y la forma de saludar en aquella cultura, yo creo que se parece mucho a la nuestra. Denotaba mucha calidez, un gran afecto. Ustedes saben que en otros países la gente se siente rara cuando un dominicano lo saluda. Si usted va a Inglaterra, tenga cuidado. No son como los ibaeños, créame, los ingleses no son como los ibaeños. Ellos te dan la mano así. De hecho, cuando un inglés es así, él te ha trayado de la risa. Es una cultura rara. Ahora, el dominicano te abraza, te zarandea. Bueno, lo que Pablo está de era ese tipo de cultura judía, hebrea, era la que había en esos tiempos. Y dice Pablo: saluden, o bueno, el autor de la carta a los hebreos, que no sabemos quién es, saluden a sus pastores con esa misma calidez. Debemos recibir a esos hombres. A esos hombres que han sido colocados por Cristo como pastores de la iglesia, no como generales, como pastores. Sí son oficiales enviados por el Rey de Reyes y por el Señor de Señores, y por lo tanto son dignos de respeto, son embajadores de la corte celestial. Pero eso no elimina el hecho de que son hermanos amados. Hermanos amados, a quienes tenemos que tener en alta estima y amor por causa del trabajo que realizan. Y Dios sabía de antemano que los pastores no serían perfectos. Dios sabía eso. Que en ocasiones los pastores cometen errores. No sé si tú te estás desayunando ahora, pero los pastores cometen errores, como todos los seres humanos, meten la pata. Se espera que los pastores sean sabios, pero no infalibles. No infalible, aquí nadie es infalible. Pero aún así, se exhorta a la iglesia a tenerlos en alta estima. Se exhorta a la iglesia a amarlos como dones que son del Cristo resucitado, que ha decidido bendecir, cuidar, guiar a la iglesia a través de sus pastores. Que, hermanos, ¿cómo tú tratas un regalo? Un regalo del Rey de Reyes. Bueno, Eric no es perfecto. Ninguno de los pastores de esta iglesia es perfecto. Yo sé que ustedes saben eso, además. Yo no tengo que decírselo. Pero la Biblia dice: ténganlos en alta estima. La iglesia y los pastores pertenecemos al mismo equipo y procuramos el mismo fin: la gloria de nuestro precioso, glorioso, bendito, exaltado Señor Jesucristo. ¿Y cómo Cristo es exaltado? A través del crecimiento de los creyentes, a través de la salvación de los que no conocen a Cristo. Pertenecemos al mismo equipo. Por eso es que Pablo termina el versículo 13 diciendo: vivid en paz los unos con los otros. ¿Recuerdan lo que le decía al principio? Había hermanos en la iglesia que estaban tensos con el asunto de que los pastores los estaban amonestando, porque estaban andando desordenadamente. Y Pablo dice: vivan en paz. Un comentarista, Guillermo Hendrickson, dice que en este contexto esta exhortación sería algo como esto: basta de reparos, en lugar de criticar de continuo a sus líderes, sigan sus instrucciones de tal modo que la paz reine en la iglesia. Eso es lo que Pablo está diciendo. Queridos hermanos, oren por sus pastores. Oren por sus pastores. Y yo doy gracias al Señor, aquí hay un ejército de hombres y mujeres que oran por sus pastores. De hecho, yo sé que hay hermanos de esta iglesia que oran por nosotros todos los días. Y ustedes no se imaginan lo que significa eso para nosotros como pastores. Gracias. Gracias, hermanos, pero no está de más, así como yo le decía a Erika hace un rato, yo sé que tú sabes esto, pero te lo estoy repitiendo esta noche. Yo sé que ustedes saben eso, hermano, yo lo sé. Pero permítanme que se lo repita. Oren por sus pastores. Animen a sus pastores con palabras de aliento. Pablo dice: el que es enseñado haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Animen. ¿O ustedes creen que los pastores no necesitan palabras de ánimo? Sigan corriendo la carrera, hermano. Qué bueno. Bien. Hay personas que cuando se acercan uno se pone a temblar. ¿Saben qué? Mire, leímos hace un tiempo en una iglesia que un individuo visitó 127 iglesias, para ver si cómo los hermanos lo recibían. Y saben que en esas 127 iglesias nadie le habló nunca, excepto una persona que le pidió en un momento que quitara los pies, que estaba estorbando. Hay personas que son así, pero la verdad es que la Biblia dice: anímense unos a otros, y entre ellos animen a sus pastores. Escuchen y reciban sus exhortaciones con humildad, con un espíritu enseñable. Protejan su reputación. Eso es parte de tenerlos en alta estima y amor. Los pastores, es dulce hablar de los pastores. Todo el que tenga autoridad, eso es un problema. Eso pasa en el mundo, pasa en la iglesia. Y Pablo lo sabía, y por eso dice en 1 de Timoteo, cuando dice a los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. En el versículo 19 dice: no recibas acusación de ningún anciano, a no ser por boca de dos o tres testigos. No lo hagan. Protejan la reputación de sus pastores. En conclusión, hemos visto, yo espero que brevemente, cuál es la naturaleza del oficio que Cristo está colocando sobre los hombros de Eric esta noche. Se trata de una labor muy variada, que incluye guía, enseñanza, cuidado, consuelo, reprensión, corrección, proveer ejemplo, velar por el rebaño, por solo mencionar algunas cosas. Y es por eso que yo quiero finalizar recordándote brevemente tres cosas. En primer lugar, Eric, nunca olvides que no podemos hacer esta labor en nuestras propias fuerzas. Eso es más que evidente por lo que hemos visto esta noche. No podemos, somos hombres débiles, somos muy débiles. Muy débiles. La Biblia dice que nosotros, los pastores, tenemos un tesoro. El tesoro es el Evangelio. Pero en vasos de barro. En vasos de barro. Y ya la edad nuestra muy craqueado. En vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Dios pudo haber enviado ángeles a pastorear la iglesia. Los ángeles son rápidos, no se equivocan, no cometen errores. No dan cita para 2 meses de una vez. Es rápido, pero él no quiso mandar ángeles, él quiso mandar hombres a pastorear la iglesia, y somos débiles. Dice Pablo que nuestra competencia viene de Dios. Así que Eri, ampárate cada día, bueno, casi cada minuto, en el poder de Dios. Ahora, recordando que su gracia es suficiente. Recordando que su gracia es suficiente. Bástate mi gracia, le dijo el Señor a Pablo. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. En segundo lugar, nunca olvides la palabra de un siervo de Dios del pasado que dijo que la vida del ministro es la vida de su ministerio. La vida del ministro es la vida de su ministerio. Vigila de cerca tu propia relación con Dios. Tu propia relación con Dios, tu propio celo y tu amor por la causa de Cristo, tu interés y tu bienestar y el bienestar y la salud de la iglesia. Ponte en guardia cuando percibas que la frialdad y la apatía están intentando arropar tu corazón. Y eso va a pasar. Eso pasa a veces. Y nosotros tenemos que volver otra vez al Señor y rogarle: Señor, no permitas que la apatía arrope mi corazón. Porque dice en Jeremías 48:10: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Son palabras mayores. Son palabras mayores. Y por último, nunca olvides, de verdad, Eri, nunca olvides que la labor pastoral será realmente recompensada en el cielo cuando aparezca el príncipe de los pastores. Y pastores que están aquí, de verdad, nunca olviden eso. Nunca olviden eso. Vuestra recompensa os espera en los cielos. Hay una historia muy conocida de un misionero que había tenido un ministerio muy duro en un lugar muy salvaje por muchísimos años, hasta que finalmente llegó el momento de su retiro, de su vuelta a casa. Y providencialmente, en el barco en el que viajaba el misionero, venía también un artista muy famoso. De modo que cuando el barco llegó al puerto, miles se habían congregado allí para recibir al artista. Y al ver aquello, el misionero comentó con tristeza a su esposa: qué ironía, qué ironía. Este artista regresa a casa después de una pequeña y breve gira exitosa y miles vienen a recibirle. Nosotros regresamos después de haber dedicado toda nuestra vida al ministerio y nadie ha venido a darnos la bienvenida. Y la esposa muy sabiamente le respondió: mi amor, es que todavía no hemos llegado a casa. No hemos llegado a casa. La recompensa viene. Cristo no es un amo malo, Él es un amo bueno. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, sí, el pueblo de Dios está llamado a reconocer la labor de sus pastores. El pueblo de Dios está llamado a tenerlos en muy alta estima. Pero irónicamente o paradójicamente, los pastores estamos llamados a servir sin esperar esa recompensa. O sea, la iglesia tiene una responsabilidad, ya la vimos, pero nosotros estamos llamados a servir sin esperar esa recompensa. Eri, yo doy muchas gracias al Señor por tu vida. Muchas gracias al Señor por tu vida. Yo no tuve la oportunidad de estar en la evaluación pública, porque una de las cosas que hacemos en la iglesia cuando se evalúa públicamente un pastor es que los familiares cercanos salimos del edificio. Así que yo no estaba aquí cuando los hermanos hablaron de Eric. Así que ahora me lo voy a desquitar. Yo doy muchas gracias al Señor por tu vida. Yo doy gracias por lo que ha significado tu vida, no solamente para el ministerio de esta iglesia. Y yo creo que los hermanos están de acuerdo conmigo en esto, y por eso te eligieron casi unánimemente como pastor. Yo doy gracias por lo que tú has significado para mí, para mi familia como hermano. Y otra vez, perdóneme por usar este púlpito para decir algo tan personal, pero yo pienso que tú eres un hombre con integridad probada, que has servido a Cristo de muchas maneras, de esas que nadie ve. Y yo estoy cerca de ti y lo veo, pero muchos no lo ven. Y yo doy gracias al Señor por tu servicio fiel y sacrificial a pesar de tus muchas ocupaciones laborales. Pero como te decíamos Gloria y yo hoy en privado, a ti y a Maggie, ahora te lo digo en público, es nuestro anhelo y oración que cuando regrese el príncipe de los pastores, tú recibas de su mano la corona incorruptible que era reservado para los pastores fieles. Tú lo recibas de su mano. Recuerda, Eric, cómo termina el libro de Daniel, y con estas palabras termino yo. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y corrupción perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y esta promesa ha sido de tanto ánimo en mi vida por 35 años, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Que toda la gloria, la honra y el honor sean dados únicamente al Rey que se la merece, nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo, que hoy está mostrando su amor por Iglesia Bíblica y que Él no ha apartado su candelero de esta iglesia, a pesar de nosotros, al darnos otro pastor en esta noche. Alabado sea Cristo, alabada sea su gloria. Amén.